Bienvenidos esta noche de Hora 20 a un programa para hablar a menos de 48 horas de la posesión de Gustavo Petro como presidente de la República, del ambiente político, de las expectativas frente a la transmisión de mando este domingo, de actos simbólicos que ha protagonizado el presidente electo, así como una mirada a los presentes y a los ausentes, también una mirada al silencio frente a un gabinete que sigue incompleto y una opinión a las expectativas. Sandra Borda, politóloga, profesora de la Universidad de Los Ángeles y columnista, muy buenas noches.
Hola Diana, muy buenas noches. Un saludo a usted, a su audiencia y a los compañeros de discusión.
Senadora Angélica Lozano, buenas noches también.
Buenas noches, un gusto estar con ustedes.
Luis Felipe Naox, ministro de Vivienda, columnista del Espectador, ¿cómo le ha ido? Entre tanto, saludo a José Daniel López, es representante de la Cámara, director ejecutivo de Alianza IN. Buenas noches.
Diana, buenas noches. Qué alegría estar acá con Angélica, con Sandra, con Luis Felipe. Un saludo a todos los oyentes.
A menos de 48 horas de que el país enfrente el inicio de una visión de cambio que prometió Gustavo Petro en las urnas, son varios los hechos, el silencio y las expectativas. Por un lado están las críticas a la falta de un gabinete completamente listo antes de la posesión. Hasta el momento el presidente electo ha designado ministros en 8 carteras, en la DIAN, 2 agencias del Estado, 2 embajadas y el comisionado para la paz. Por lo tanto, quedaría por nombrar 10 ministros del gabinete, más las consejerías, DNP, DPS, la Secretaría Privada, entre otros cargos que dependerán del nombramiento que realice el próximo presidente. Por otro lado, está la expectativa de lo que ocurra en el país el próximo domingo, pues en esta ocasión la transmisión de mando contará con al menos 100.000 personas en Bogotá, 55 actos culturales y casi 70 artistas presentándose en distintos puntos. También la toma de posesión contará con la presencia de 5 invitados de honor, entre los que están jóvenes, campesinos y trabajadores. Mientras que el simbolismo se extiende a las fotografías oficiales del próximo presidente en Caño Cristales en el Meta o a la posesión ancestral a través de una ceremonia de Arahuaca en la Sierra Nevada de Santa Marta a la cual asistió Gustavo Petro. El simbolismo también estará con la presencia de la espada de Simón Bolívar en el acto del 7 de agosto, así como la presencia de presidentes de más de 10 países de la región, comitivas de Japón, Reino Unido, Corea del Sur, la representación de organismos internacionales, mientras que estarán ausentes presidentes de México y Perú, los cuales tendrán enviados especiales. Estos actos anteceden el escenario del próximo domingo, como las fotografías que conocimos este viernes de los honores que recibió el presidente entrante de manos del saliente Iván Duque. En medio de este acto de protocolo, Petro recibió la Orden de Boyacá, Orden San Carlos y Orden Nacional al Mérito. Empecemos por una lectura de ustedes, de lo que ven, de la lectura del panorama, del clima a menos de 48 horas de la posesión de Gustavo Petro en el escenario. ¿En qué escenario estamos? ¿Cómo ven el panorama? ¿Cuáles son las señales que envía el nuevo gobierno en las últimas horas? Sandra.
Pues Diana, creo que se trata de un evento que ha producido un interés internacional bastante particular. En los años que llevo como analista política nunca había recibido tantas solicitudes de medios internacionales para hablar sobre este tema. No es una transición como cualquier otra, no es una posesión como cualquier otra, es desde el punto de vista internacional un cambio grande el que se va a experimentar en Colombia. Finalmente es el primer gobierno de izquierda que llega al poder en años y años de historia, y hay muchísima expectativa y grandes cantidades de preguntas acerca de lo que sigue, acerca de las posibilidades que tiene el gobierno de construir los consensos y los acuerdos necesarios para adelantar sus programas, de la capacidad política que tenga para hacer eso, de lo que va a hacer la oposición, de lo que va a hacer la sociedad civil, de lo que va a hacer, digamos, hay una grandísima expectativa sobre las reacciones que esto va a producir y cómo además va a producir algún cambio en la configuración latinoamericana, si esto realmente significa una consolidación de tal vez de una segunda versión de la ola rosa, de una segunda versión de esta ola de gobiernos de izquierda, o si esto es más bien un experimento totalmente distinto. Yo creo que la gente está dentro de Colombia y también fuera muy expectante, y creo que a eso también obedece pues el tipo de
de asistentes que van a estar en la posesión, mucho mandatario latinoamericano. Obviamente los más cercanos política e ideológicamente a Petro serán los primeros en asistir y estarán en las primeras filas, pero insisto, creo que todo el mundo está muy pendiente de lo que esto va a significar para la región y de lo que va a significar para Colombia.
Angélica.
No, este interés, como lo describe Sandra, también se traduce a lo político, las expectativas enormes de cambio, de transformación, con toda la carga simbólica, pues, de que es un gobierno de, no sé si la palabra sea ruptura, pero que claramente tiene una diferencia real, ideológica, de proceso, de base. Esta avalancha de gente de todo el país que quiere venir a Bogotá a la posesión, que de hecho yo aprovecho para decir en estos micrófonos, por lo que he visto de la logística en la Plaza Bolívar, el acceso es con manilla, con previa inscripción para que no intenten llegar al lugar. De pronto, perdón si me fui hacia algo logístico, porque hay un desbordamiento y eso es simétrico con las expectativas, con el anhelo, por tanto con la responsabilidad es comunal y enorme. Además, en nuestra cultura y en esta época de redes sociales y con la indignación, la gente quiere y espera ver cambios ya mañana, pasado mañana. Entonces, bueno, vamos a ver una forma de gobierno sin duda diferente, nueva, con la curva de aprendizaje que eso implica y con las turbulencias que ya se ven en el Congreso.
Los escucho, Luis Felipe, José Daniel.
No, pues, recogiendo lo que dice Diana, Sandra y lo que dice Angélica, sin lugar a dudas, las expectativas son enormes. Es un gobierno para Colombia disruptivo, es un gobierno no donde es una posibilidad de lo formal en muchos aspectos, como dice Angélica. Todo el mundo quiere ver cómo va a ser ese discurso de mañana, todo el mundo quiere ver cuál va a ser el modelo de gobierno, un modelo de gobierno se va a hacer muy cercano a Lula, un gobierno cercano a lo que fue Mujica en Uruguay, o lo que muchos temen, que sea un gobierno parecido al de Venezuela. Entonces todo el mundo está como a la expectativa de ese discurso de mañana, de cuáles son los mensajes, pero sin lugar a dudas, un gobierno de cambio, un gobierno que va a ser muy simbólico, un gobierno que ya empieza a dar mensajes, como decir, a Caño Cristales, volver a estar con todo el tema indígena, con todo el tema de la Sierra Nevada, como lo hizo Santos, un gobierno que puede ser cercano a muchas causas populares, cambiando muchos esquemas de poder, pero sin lugar a dudas, todo el mundo está a la expectativa si esos miedos que un sector tiene se van a materializar o por el contrario se empiezan a disipar.
Parte de esto que ustedes plantea como disruptivo, de lo que han dicho todos y de la simbología, ¿cómo cabe aquí el hecho de que lleguemos a un 7 de agosto sin conocer la totalidad de los ministros? ¿Qué mensaje se envía con esto? Digamos, ¿es acertado lanzarlo el mismo día? Digamos, jurídicamente también tenía esa pregunta, si es posible hacerlo, la posesión sin el gabinete completo. ¿A qué creen ustedes que se deba?
Diana,
José Daniel.
Sí, sobre el tema del gabinete, digamos, a hoy 5 de agosto a mí no me parece especialmente alarmante que no conozcamos todo el gabinete. Si bien la tradición ha sido la de conocerlo con una mayor antelación, pues lo importante es que el 7 de agosto sí sepamos cuál es el equipo con el que empieza el presidente Petro. También, pues, uno entiende que armar ese gabinete es difícil, porque por un lado está, digamos, la gente del pacto histórico, está la izquierda tradicional que gravita alrededor de Petro, están sectores más liberales, reformistas que han llegado, tiene que además asegurar sus mayorías en el gobierno y seguramente armar ese rompecabezas, al menos entre esas cuatro categorías, pues tiene una complejidad política bastante particular. Pero lo que uno espera es que, digamos, que pase lo que pase, que ese tema esté resuelto el 7 de agosto. De hecho, si no me falla la memoria, cuando el presidente Petro fue alcalde de Bogotá, varios de los nombramientos para el gabinete distrital vinieron a conocerse fue ese mismo primero de enero. Entonces yo, digamos, no me alertaría por eso. Sí me parece muy importante.
Tiene usted que razón, no cuando el gabinete distrital, él entró y se dio a conocer cuando arrancó, la totalidad.
Sí, sí, pero ahora...
Ahora, una pregunta de carácter más jurídico. ¿Estas hojas de vida no tienen que tener una publicación previa a los anuncios?
Sí, señora, sí. Están publicadas las de los ministros que ya se conocen.
Okay. ¿Y las otras se publican el mismo día o okay? ¿Qué?
Terreno inédito.
Sí, es un
tema. No, yo no lo tengo muy claro. Yo vi una discusión justamente en Twitter sobre el tema.
Se pueden publicar.
Sí, adelante, Luis Felipe.
Enao, lo escuchamos.
No, que se pueden publicar, son 3 días hábiles. Se pueden publicar, son 3 días, independientemente que sean hábiles o no hábiles. O sea, si el presidente electo las empieza a publicar desde mañana, pues el lunes van a estar, se pueden posesionar sin ningún problema. No son un tema que tengan que tener un tema de días hábiles como lo pueden tener otros cargos de la nación. Para ser ministro, nada más con la simple publicación ya se cumple con el requisito.
O sea que la verdadera discusión aquí está en tener el gabinete completo el 7 de agosto y poder entender en ese momento ese gabinete, cuál fue, digamos, como la demora que tuvo para establecerse, si era un poco armar este ajedrez entre partidos políticos que apoyan, idoneidad de las personas que escoja, mantener la paridad. ¿Es un poco lo que ustedes imaginan que está pasando?
Hay, yo creo, una cosa bien interesante y particular, y es que mientras en unas carteras ya hay viceministros nombrados y escogidos, en otras carteras no los hay. Ciertamente, digamos, antecedentes de haber llegado al 7 de agosto sin el gabinete definido hay. Digamos, a Virgilio Barco le pasó exactamente lo mismo. Entonces no digo que esto sea inédito, pero sí me parece que en casos muy particulares, y tengo en la cabeza dos, tal vez el Ministerio del Interior y el Ministerio de Minas y Energía, por cuenta de toda la expectativa que ha generado, que han generado las propuestas de sustitución energética y de exploración petrolera de Petro, creo que en esos dos casos particulares y por la relación con el Congreso, pues digamos, es un poco raro que uno ya sepa quiénes son las viceministras de Relaciones Exteriores, la ministra de Educación, y no sepa quién es el ministro del Interior. No digo que eso vaya a producir grandes inconvenientes, solamente digo que políticamente me parece muy significativo esa diferenciación en los niveles de definición en las distintas carteras, y me produce mucha curiosidad saber por qué está pasando algo. Pero insisto, no creo que eso vaya a tener mayor inconveniente, y creo que además del tema ministerial también va a ser muy interesante ver cómo va a quedar compuesta pues la Casa de Nariño, ¿no? Y cómo se va a arreglar burocráticamente, rearreglar, digamos, el funcionamiento de la Casa de Nariño, particularmente del secretario general y la articulación con los ministerios, porque con la administración Duque tuvimos una experiencia muy particular de una figura, la de María Paula Correa, que secretaria general, pero además de funcionar como nexo con los ministros, pues también terminó cumpliendo con funciones de canciller. Y bueno, hubo una cosa ahí, un poco de aumento y de extracción de funciones muy muy particular. Yo estaría muy interesada, por ejemplo, en saber cómo va a funcionar eso. Estaría interesada en ver si se mantienen o no se mantienen ciertas consejerías, si hay consejerías adicionales. Ya, por ejemplo, tenemos las figuras de algunos consejeros de uno, el de Paz particularmente nombrado, porque la denominación de las consejerías le da a uno muchas luces acerca de cuáles son las prioridades del gobierno. A mí me parece muy llamativo que el consejero de Paz y el canciller sean dos personas que le dejan a uno ver que la prioridad definitivamente va a tener que ver con lo que ellos denominan la paz total, ¿no? Entonces, es simplemente dan señas, como digo, bien interesantes acerca de a dónde nos dirigimos con esta nueva administración.
Así es. Miremos,
Diana,
un poquito. Sí, adelante, José Daniel.
Un comentario que quiero hacer.
Espérenme un segundito, José Daniel, sí.
Sí, que acá me están pasando una información que es muy relevante, y es que el presidente Duque firmó ayer un decreto que levanta la obligación de publicación de hojas de vida durante 15 días, lo cual resuelve, digamos, un poco la angustia de anunciar un ministro y que toque esperar 3 días hábiles para nombrarlo. Me parece importante señalar eso. Segundo, simplemente un comentario complementario a lo que dice Sandra.
Pero detallazo, espéreme un segundito, que usted acá nos está pegando una chiviada la grande. Oiga pues, Alfonso Espina, lo que está contando José Daniel. Firmó un decreto que levanta la obligatoriedad de publicar hojas de vida hasta por 15 días.
Vea, este es el decreto 1507 del 2022. Es un decreto que además ya había hecho el presidente Santos, que lo que hace es cesar por un término de 15 días calendario, o sea, hasta el 19 de agosto, los efectos de unos artículos contenidos en el decreto 1083 del 2015, que justamente señala, digamos, como la obligación de publicación y los términos derivados de esa publicación.
O sea, no vamos a tener gabinete completo el 7 de agosto.
No.
Pero es que es más que...
No,
más
digamos, que... podría tener esa... eso abre la posibilidad de que no hay que tenerlo completo.
Sí, porque digamos, ahí digamos es un problema de presentación política. Digamos, que hoy no te sepamos gabinete no tiene nada, pero que el 8 de agosto nos levantemos sin saberlo, creo que sí tiene un significado político profundo. Y ahí quería irme a complementar algo que decía Sandra, y es muy importante el tema viceministerio. Curioso, sé ya que sepamos los viceministros, pero no sepamos quién es el ministro del Interior, pero también ojalá sepamos muy rápido el tema de las entidades adscritas, que en términos de política pública, de ejecución, de empezar a preparar el plan de desarrollo, tienen una importancia enorme, y es en esa filigrana en donde los gobiernos tienen la posibilidad de anticiparse y empezar a marcar agenda rápida.
Diana,
Luis
para Felipe, que tengamos una noción... Y Luis Felipe puede de pronto practicar.
Esperemos un segundo, Luis Felipe, ¿usted nos está escuchando?
Parece que...
Sí, parece que tuvieron...
Yo lo estoy escuchando perfecto.
Ah, ok, perfecto. Angélica, adelante, ya voy con Luis Felipe.
Lo que decía es que son muchas entidades. Entiendo que, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda nada más tiene 19 adscritas. Entidades, fondos, unidades, entidades que, como dice José Daniel, son prácticas y nada, para esto serán unos meses. Yo creo que con tranquilidad hay que prepararse para unos meses en toda esta transición, integración de equipos. Esta semana una delegación alemana me decía, pero es que allí solo se cambian los ministros, aquí entiendo que cambian a todo el mundo, y eso pues no es positivo necesariamente. Pero creo que la claridad de conocer el gabinete pues permitirá los comentarios. Hoy estamos listos para el análisis del gabinete. Supongo que el domingo lo conoceremos en un acto que parece pues que está preparado con mucha vistosidad por lo que se sabe.
Sí. Luis Felipe.
Yo pienso, como dice Angélica, Diana, dos temas muy importantes. Todo el mundo está mirando... Yo creo que el tema de estrategia política, si efectivamente, si hay negociaciones que la gente no quiere que se den, que efectivamente el Partido Liberal esté exigiendo, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, como lo están señalando, que se esté negociando la Contraloría General con otros ministerios para lograr que el expresidente Gaviria diga que este candidato sí o este candidato no, y elegir un contralor que sea muy cercano a Petro. Mirar si efectivamente el Partido Conservador va a tener una participación activa en este gobierno, diferente a sus postulados dogmáticos, por decirlo de alguna forma, y que se está arrodillando por unos temas burocráticos. Yo creo que todos esos temas se van a analizar, si la gente votó por un cambio para seguir igual, o si efectivamente, como está dando este gobierno algunas pistas, va a tener una independencia total frente, digamos, que a los partidos tradicionales. Yo creo que todo mundo está esperando qué va a hacer este gobierno frente al tema autonomía, si efectivamente el cambio sí va a ser el cambio, si el cambio va a ser tener ministros que no vayan a obedecer a un tema burocrático, no vaya a obedecer a un tema totalmente de partidos por ser de un partido determinado, sino que estén de acuerdo con una ideología por la cual votó la gente para hacer el cambio a partir del 7 de agosto. Yo creo que ese análisis va a ser muy importante porque puede empezar la gente se decante si efectivamente Petro va a jugar a tener un gobierno de unidad nacional donde ceda frente a algunos intereses, o efectivamente, como lo está pidiendo, por ejemplo, un senador como es Bolívar, tenga una independencia mayor.
Sí. A mí me gustaría entrar a mirar un poco el escenario de la posición del presidente el próximo domingo, porque ante todas estas preguntas que usted hace, no tendremos respuestas hasta no conocer realmente esa conformación del gabinete y si responde, si ya cada nombre nos da luces sobre todo este planteamiento que usted hace. Y eso nos hablará realmente de compromisos y de cambios verdaderos. Pero miremos el escenario de lo que ha venido ocurriendo. ¿Qué les dice todo el simbolismo que hay detrás del acto de transmisión? ¿Qué implica y qué busca una transmisión cuando se invita a ciudadanos del común? ¿Es simplemente que el nuevo gobierno quiere hacer sentir a la gente cercana? ¿Es mandar este mensaje disruptivo del que hablaban? Pero también en el plano internacional está la llegada de presidentes, embajadores, comitivas. ¿Qué les dice ambas cosas?
Yo tengo la impresión, Diana, de que tanto en la ceremonia de posesión como incluso en algunos de las designaciones que ya conocemos están intentando mandar muchos mensajes, pero creo que el más particular y el más importante tiene que ver tal vez con la apertura del Estado colombiano a una cantidad de sectores que tradicional e históricamente estuvieron marginados del mismo. Y cuando le hablo de las designaciones, estoy pensando en nuestra nueva embajadora ante Naciones Unidas, tal vez en nuestro embajador en Washington también, la ceremonia con los arhuacos, en fin. Yo creo que hay una intención allí de visibilizar, digamos, una parte importantísima de la nación colombiana que no había logrado articularse con el Estado, que había estado totalmente marginada tanto del ejercicio de poder al interior del Estado como de las mismas políticas públicas del Estado hacia sus ciudadanos. Eran casi que unas comunidades que habían permanecido por muchísimo tiempo invisibles y que hoy están rompiendo un techo de cristal gruesísimo, llegando a instancias de poder gracias justamente a la llegada de Gustavo Petro. Habrá que ver si efectivamente las políticas públicas responden y van paralelas a ese simbolismo. Ojalá que sí, todos cruzamos los dedos para que así sea, porque nada puede desear uno más que el logro de un espíritu de nación mucho más diverso y mucho más democrático. Pero por ahora, para empezar, creo que están mandando un mensaje fuertísimo de que esta nación es mucho más que la clase política tradicional que hemos conocido siempre, y frente a lo que estamos es a un gobierno que está dispuesto entonces a abrirle las puertas de la burocracia estatal a esos grupos para que ellos mismos se sientan representados y puedan construir política pública que beneficie por fin a sus comunidades. Y yo de verdad siento que ese mensaje es un mensaje poderosísimo.
¿Los demás? José Daniel, Luis Felipe.
Sí, Ana.
Una pregunta ahí frente a Sandra, que Sandra sabe más de este tema y quiera seguir.
¿Sí?
José Daniel, no sé. Yo le voy a hacer una pregunta a Sandra que era muy importante, Diana, y es, geopolíticamente, todo el mundo está esperando cuál va a ser la alineación de Petro. Geopolíticamente estamos en un tema también a nivel mundial importante, la guerra de Rusia-Ucrania, todo lo que está pasando de la relación de Rusia con la Unión Europea, cómo va a ser la participación de Estados Unidos frente a su intervención o influencia frente a América Latina, cómo va a ser la alineación ahorita de Petro con Argentina, lo que puede pasar en Brasil, lo que puede pasar en Venezuela. Y yo creo que Petro puede ser no solamente, y lo dijo en su discurso cuando ganó las elecciones, Petro no solamente está teniendo un liderazgo muy importante a nivel nacional que lo tiene por ser presidente, sino que va a tener un liderazgo latinoamericano donde va a tener unas banderas muy importantes frente al tema de cambio climático. Yo creo que todo el mundo está mirando con mucha atención cuál van a ser esas banderas y cuál va a ser su alineación. Primero frente a Estados Unidos, segundo frente a Latinoamérica en su relación con Venezuela, y tercero cuál va a ser su relación frente a Rusia. Porque esto puede generar unos temas de choque con ciertos sectores influyentes para donaciones. Ya lo estamos viendo con el parlamento de Estados Unidos, y cómo eso puede influir en las relaciones comerciales de Colombia frente a otros sectores. Entonces yo creo que Petro no solamente es un gobierno de cambio desde el punto de vista popular, sino también va a ser un gobierno de cambio en las relaciones internacionales y geopolíticas de Colombia. Colombia siempre ha tenido unos votos, por ejemplo, negativos frente a Cuba. Ahorita va a ser un aliado de Cuba. Colombia ha tenido unos votos negativos frente a ciertas posiciones de Rusia. Vamos a ver cómo nos vamos a relacionar con Rusia. Entonces, creo que esta alineación geopolítica va a ser fundamental, porque aunque nosotros estamos viviendo o estamos a puertas de una tercera guerra mundial, podemos estar a puertas de una segunda guerra fría. Y en esa segunda guerra fría, ¿cómo nos vamos a alinear nosotros frente al mundo?
Sí. Y yo quisiera agregar algo. El liderazgo de este gobierno, de Petro y de Francia, que es otro personaje, una figura internacional, es impresionante la curiosidad que hay sobre ella, el estatus que hay en torno a ella, y también de salida a las entrevistas de la vicepresidenta Marta Lucía, que ha reflejado tensiones en su experiencia y que así se las compartió a la UNICEF Francia. Entonces creo que estamos ante una etapa realmente nueva en todo. Mañana tienen posesión ancestral, un rito indígena en algún punto de la ciudad. De modo que creo que este hora 20 se va a poner intenso con la agenda de reformas, además que ya se anuncia para el 8 de agosto, que tampoco es fácil tener textos de reformas y mucho menos de grandes reformas y ambiciosas. Luis Felipe, que estuvo en varios gobiernos, pues lo sabrá, y nos han dicho que efectivamente la próxima semana se erradica una tributaria, se dice también que una política, código electoral, algo para las negociaciones con grupos armados ilegales. Es una agenda bien intensa, donde la curva de aprendizaje, el trabajo en equipo, la articulación, pues es bien demandante. Entonces creo que abrochémonos los cinturones y nosotros le ponemos pues toda la buena actitud desde el Partido Verde para el apoyo y el soporte al gobierno desde el Congreso. Pero es un proceso adicional. El presidente y su equipo han hablado de un gobierno popular, y que esto que empieza con la posesión, que por iniciativa propia se mueve gente desde todas las regiones, y que en otras ciudades, en Neiva, en Cali, en Ibagué, hay concentraciones, hay actos culturales. Entiendo que también se quiere que haya una permanente movilización a lo largo del gobierno, movilización popular. Eso es algo que tampoco hemos vivido.
Sí. ¿Quién me falta acá?
Diana. Simplemente, digamos, una reflexión sobre la importancia del simbolismo en esta posesión, invitando como a personas representativas de la ciudadanía, con este tema de la espada de Bolívar. Y yo creo que eso tiene también, no sé si es deliberado, pero creo que al menos sí es sensato hacerlo. Y es que, digamos, acá hay una expectativa de cambio enorme, ya lo ha dicho todo el mundo, pero los cambios en realidad en la política pública y los cambios desde el Estado en particular son lentos, no son unidireccionales, son grises, son complejos, más aún con las restricciones fiscales que tiene el gobierno nacional y que tendrá a pesar de la reforma tributaria en el evento de ser aprobada. Luego, el tipo de cambios que sí son absolutamente inmediatos, que sí dependen del presidente y que sí pueden poner a la gente en la sintonía de darse cuenta que si está cambiando algo, pasan por lo simbólico. Por eso yo creo que lo simbólico, digamos, una apuesta especial por lo simbólico por parte del gobierno Petro, no es algo que se va a agotar en la posesión del 7 de agosto, sino que en general la forma en la que va a comunicar, el tipo de actores con los que se va a sentar, el papel que van a jugar las organizaciones campesinas, indígenas, seguramente lo veremos en el gabinete, va a tener un papel muy importante, porque es al final del día la forma de comunicar cambio sin que puedan producirse, al menos en el corto plazo, los cambios estructurales que la gente está esperando por la restricción fiscal y porque los cambios de fondo desde el Estado son lentos y son complejos.
Sí. Muy bien. Para funcionarios de presidencia eran 16 días la hoja publicada. O sea que básicamente lo bajó a cero.
Buen detalle y buena actitud del presidente saliente, facilitar la integración y la incorporación del gobierno.
Sí, era hablándoles del gabinete. Esta posesión no va a contar con la presencia de los expresidentes Uribe y Pastrana. ¿Resulta relevante la ausencia de los expresidentes?
A mí me llamó la atención el mensaje del expresidente Uribe, más allá del toque personal de su dolor. Sí, me pareció positivo, bonito, respetuoso, lo llamé.
No, y explicar además que tenía el síndrome del preso.
Sí. Bonito, la verdad me pareció generoso porque podría no haber dicho nada en contraste con el papelón del señor Andrés Pastrana y su carta absurda, que ojalá le hubiera dado escrúpulos para ir a las rumbas de Jeffrey Epstein.
Sí, dígame, Luis Felipe. Sí, Luis Felipe. Bueno, okay, perdimos esa comunicación. Pasemos un poco a mirar a partir del próximo domingo. Esta mañana ya el presidente del Senado, Roy Barreras, comentaba que el lunes se presentarán las reformas tributaria, agraria y anticorrupción. Y por otro lado está el control. Organizaciones sociales han planteado que harán veeduría. Los estudiantes han dicho que volverán a las calles y las organizaciones indígenas han asegurado que seguirán movilizando si la situación en los territorios no cambia. Desafíos muchos ante una alianza en el Congreso que esta semana mostró fisuras y unas reformas que, ante lo dicho por algunos ministros designados, suenan ambiciosas, eso sin dejar de lado lo que hablaba Sandra de la paz total. ¿A qué se enfrenta Gustavo Petro este domingo? ¿Qué país recibe? ¿Cuáles serán los primeros retos, creen ustedes, sobre los cuales debería caminar este gobierno enviando pues un mensaje de esperanza y de cambio?
Sí. Diana, si usted me permite contestar esa pregunta un poco juntándola con el comentario que hacía antes Luis Felipe sobre la cuestión internacional, yo creo que parte de los grandes retos que va a tener que enfrentar el presidente tiene que ver con la forma en la que va a articular su agenda reformista en algunos temas, y estoy pensando particularmente en el tema de la seguridad y bandas criminales y guerra contra las drogas. Y nuestra relación con Estados Unidos y con otros miembros de la comunidad internacional. La idea de pensar en formas de sometimiento a la justicia para estas bandas criminales, la idea de flexibilizar un poco los términos de la guerra contra las drogas e incluso la conversación sobre la extradición, todos tres son temas que generan algo de inquietud en la comunidad internacional, y la generan, yo creo que por razones obvias, y que el gobierno tiene que hacer la tarea de empezar a entender y de empezar a engancharse con esa preocupación, porque en esos temas son temas en los que el gobierno no puede actuar unilateralmente. Sí, son temas que por su naturaleza son absolutamente transnacionales y requieren de la construcción de acuerdos y de conversaciones difíciles, particularmente con Estados Unidos. Yo creo que parte de lo que está sucediendo y de estas llegadas, de estas comitivas como tan particulares de parte del gobierno estadounidense, pues es que hay cierto nivel de inquietud y preocupación sobre lo que va a suceder con esto. Estamos hablando de sometimiento a la justicia o estamos hablando de negociación. ¿Qué es lo que implica eso en términos del funcionamiento del negocio si la política antidrogas, particularmente en lo relacionado con la producción, tráfico y consumo de cocaína, que es lo que más nos atañe a Colombia, no cambia en el sistema internacional, como parece que no va a cambiar, es muy difícil que lo haga? ¿Qué implica eso en términos de la cooperación judicial y de la implementación, del uso e implementación de figuras como la extradición? Yo creo que ahí hay unas conversaciones muy difíciles. Yo tal vez en lo que difiero con Luis Felipe, yo no siento que la comunidad internacional se esté preguntando preguntando en este momento si Petro va a cambiar, digamos, el alineamiento tradicional de Colombia con Estados Unidos por un alineamiento con Rusia o por un alineamiento con China, porque yo creo que, digamos, la concepción de la política exterior al interior de esa campaña parece ser, digamos, un poco más pragmática y diría yo un poco más inteligente que eso. Donde creo, el diablo creo que está en los detalles y particularmente, insisto, está en los detalles del tema de seguridad y el tema de guerra contra las drogas, que además es parte del programa este de la paz total que ha conformado esta nueva administración. Estamos todos pendientes, no solamente a nivel nacional, sino particularmente a nivel internacional, de escuchar cuáles son las grandes diferencias que va a haber en el tratamiento frente a los grupos guerrilleros y el tratamiento frente a las bandas criminales. Porque todo en paquete va a generar grandes problemas y por ahora, tristemente, la concepción de la paz total suena como un gran paquete. Y sí, eso es lo que está generando muchísima preocupación.
Así es. Voy a hacer una pausa y ya regreso con ustedes. Un minuto.